Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy es el ministerio radial del Pastor Chuck Smith, patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. El Pastor Smith nos está ayudando a recorrer toda la Biblia y en esta ocasión estamos en la Carta a los Hebreos. Estaremos mirando una vez más a los hijos de Israel y su fe y el ejemplo que encontramos tras lo que sucedió al recorrer la galería de los héroes de la fe. Así que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, cuando el pastor Chuck Smith inicia el estudio desde el versículo número 30. Con ustedes, el pastor Chuck Smith.
Gracias, Esteban. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es una alegría estar con ustedes otra vez compartiendo este apasionante estudio versículo a versículo de la Palabra de Dios. Ahora avanzamos un poco más y tenemos que mencionar al sucesor de Moisés, que fue Josué. Se relata en el capítulo 11, verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Amigo oyente, en la ciudad de Jericó vivía una mujer cuyo nombre era Rahab. Ella recibió a los espías que Josué envió y fue quien los libró de la mano de los habitantes de Jericó. Dice entonces el versículo 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. A continuación el autor dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Eso se menciona en el libro de los jueces, de Barak, de Sansón, de Jefté. Así dice el versículo número 32. Todos estos son hombres cuyos nombres e historias los encontramos en el libro de los jueces. Ellos fueron precisamente jueces de Israel, quienes a través de su fe liberaron a los hijos de Israel de sus enemigos. Precisamente yendo desde el libro de los jueces a lo que dice a continuación David. Es interesante para mí que David no tiene una mención especial aquí, solamente se menciona su nombre, así como el nombre de Samuel y de los profetas. Como dije, este es el único lugar donde se rompe el orden cronológico. Samuel está puesto luego de David, y así, entonces vemos que la única variación que tenemos aquí es esta en cuanto a la cronología. Probablemente el escritor tenía en mente solo empezar desde el comienzo de los hombres del Antiguo Testamento, mencionándolos acerca de que por su fe sobresalieron. Ahora, aquí tenemos lo que ellos hicieron por medio de esa fe. Dice a partir del versículo 33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Esta es la primera sección, podríamos decir, y es una sección bastante poderosa, con reacciones positivas, con respuestas a la fe de ellos. Podríamos decir que son los lados positivos de la fe. Conquistar reinos, obtener promesas, cerrar la boca de los leones, apagar fuegos violentos, sacar fuerzas de la debilidad, ser valientes en batallas, hacer huir a los ejércitos enemigos, y también el hecho de que las mujeres recibieran sus muertos en vida otra vez. Pero el hombre de fe también puede conocer lo que es la derrota y el desaliento. Es que ser un hombre de fe no significa, no conlleva siempre que uno va a tener buena salud, que siempre vamos a tener victoria en las pruebas. No implica que usted siempre va a manejar un auto último modelo. No implica que usted nunca ha de tener problemas. Como dice a continuación, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate. Es decir, su fe les hizo estar firmes por Dios y así sufrieron la tortura por la fe que ellos tenían. Es posible para una persona ser victoriosa sobre el enemigo, ser valiente en las batallas, someter a los enemigos, pero también es posible tener un hombre la valentía de ser torturado por causa de su fe. Es que Dios no siempre libra a aquellos que creen y confían en Él. Nosotros debemos pensar de Dios, bueno, si yo confío en Él, Él de seguro me librará. Y esta es la falencia de esa fe que se enseña en nuestros días. Porque solamente contempla la mitad de esta lista que hemos mencionado, ignorando la segunda mitad de la lista. Pero eso no es la realidad bíblica. Por medio de la fe, ellos creyeron al punto de no aceptar ser rescatados. Y así fueron entonces torturados. Esto es lo que aconteció con la iglesia primitiva. Por ejemplo, Santiago fue decapitado por Herodes. Esteban fue apedreado hasta la muerte. Los hombres de fe, y aún tenemos que decir hombres de fe, fueron torturados por su fe. Dice, no aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección. Mi amiga, mi amigo, es mejor tener una resurrección a la vida eterna que tener una resurrección para ir a la condenación. En el versículo 36 y 37 leemos, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, si usted recuerda, como Zacarías o como Jeremías. Aserrados, sí, el profeta Isaías cuenta la historia, ese maravilloso profeta del cual hemos disfrutado tantas revelaciones, tuvo que sufrir ser aserrado. Manasés, el hijo malvado de Ezequías, ordenó que lo aserraran, es decir, que lo cortaran en dos. Fueron grandes hombres de fe, hombres, como dice a continuación, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Luego dice, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. ¡Qué tremenda declaración se hace aquí acerca de estos hombres! El mundo no era digno de ellos. Aún así, ellos tuvieron que soportar esas cosas como resultado de la fe que tenían en Dios. Así que, estimado oyente, su fe en Dios no siempre le va a otorgar a usted triunfos tremendos, grandes victorias sobre el enemigo. Su fe en Dios lo ha de sustentar a través de cualquier clase de exigencia que usted tenga que enfrentar en la vida. De eso se trata. Ahora, podemos preguntarnos, ¿tengo la fe, la calidad de fe que resiste la prueba? A mí me gusta la fe que me lleva a la cima, que me da la victoria, que somete al enemigo, a mí me gusta eso. Pero créame, también estoy interesado en tener la fe que me lleve a través de las dificultades, los sufrimientos y las pruebas. Ya en el versículo 39, nosotros leemos: errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es decir, a pesar de que todos ellos creyeron, y tenemos aquí el reporte bueno de ellos, a pesar de que ellos murieron en su fe, en la fe en Dios, aún así no recibieron la promesa. Como dice a continuación, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Sí, todos ellos murieron en fe. Murieron creyendo la promesa que Dios realmente habría de enviar su salvación por medio del Hijo de Dios, su Hijo prometido. Todos ellos creyeron que habría una provisión de Dios para sus pecados. Dios prometió que esto habría de ser así. Decía el profeta Isaías en ese capítulo tan conocido, en el capítulo 53, en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ellos creyeron esta promesa de Dios, que Dios habría de proveer salvación, y murieron creyendo esa promesa de Dios. Aún así, ellos murieron, pero no pudieron entrar cuando murieron al reino de Dios, a esa gloria eterna. Los sacrificios que ellos hicieron fueron hechos en fe, mientras esperaban con ansia el sacrificio que un día Dios haría enviando a su Hijo único a morir por los pecadores. Los sacrificios que ellos hicieron en el Antiguo Testamento no podían quitar los pecados. Todo lo que ellos hacían era señalar al futuro, al momento cuando Dios proveería el perfecto sacrificio a través de su Hijo único, Jesucristo. Así que cuando ellos murieron, no pudieron entrar al reino celestial. Ellos tuvieron que esperar que se cumpliera la promesa de Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, allí Jesús dice que había cierto hombre rico que festejaba suntuosamente cada día, y había un hombre pobre que era llevado a diario, era puesto a su puerta, cubierto de llagas, y los perros iban y lamían sus llagas. Él comía las migajas que caían de la mesa del rico. Y dice que sucedió que ese hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también murió el hombre rico. Y en el infierno él alzó sus ojos, estando en los tormentos. Viendo a Abraham a lo lejos y a Lázaro allí, siendo consolado en el seno de Abraham, este hombre rico dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro a mí para que él pueda con su dedo mojado en agua tocar mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que en tu tiempo de vida tuviste cosas buenas y Lázaro malas. Y ahora él está siendo consolado aquí mientras tú eres atormentado. Y además, hay entre nosotros un abismo, así que es imposible para quienes están aquí pasar allá y para aquellos que están allá pasar aquí. Él respondió: Entonces, si él no puede venir a mí, por favor envíalo de regreso para advertir a mis hermanos para que no vengan a este horrible lugar. Abraham dijo: Ellos tienen la ley y los profetas. Si no creen a la ley y los profetas, tampoco creerán si alguno regresa de la muerte. Jesús enseñó que antes de su muerte, el infierno estaba dividido en dos partes, como hemos considerado en estos momentos. Estaban aquellos que eran consolados en el seno de Abraham. Lázaro, de hecho, era consolado allí. Abraham es el padre de aquellos que son creyentes. Aquellos que siguieron los pasos de Abraham, aquellos que fueron fieles y murieron, iban a esa parte del Seol o del Hades, conocido como el seno de Abraham, donde Abraham sin duda diría: no se preocupen, Dios es fiel, Él prometió y Él enviará a su Hijo, al Salvador, y nosotros hemos de salir de aquí. En el capítulo 61 del libro de Isaías, la profecía de la venida de Jesucristo se menciona allí en estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar las buenas nuevas a los humildes, a proclamar el año aceptable del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. Pero dice allí: he venido a abrir las prisiones para aquellos que están atados, haciendo libre a los cautivos. Ve, así se nos dice que cuando Jesús murió por nuestros pecados, Él descendió a ese lugar, al infierno, y predicó, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro en sus cartas, a aquellas almas que estaban en prisión. Él vino a librar a los presos, a abrir las puertas a aquellos que estaban cautivos. Cuando Jesús resucitó, el Evangelio de Mateo nos dice en el capítulo 27 que las tumbas de muchos santos fueron abiertas y fueron vistos caminando por las calles de Jerusalén después de su resurrección. Pablo nos dice que cuando Él ascendió, Él llevó cautiva la cautividad. Él libró a los cautivos de ese cautiverio. Porque el que ascendió es el mismo que primero descendió a las partes más bajas de la tierra, y cuando Él ascendió, Él liberó a los cautivos de su cautividad, dice la palabra de Dios. Así que Él cumplió esa promesa. Él dejó vacía esa parte del infierno. Pero todos ellos habían muerto en su fe, aunque no habían recibido todavía la promesa. Ellos no habían muerto para entrar inmediatamente al reino de Dios, sino que murieron y fueron con Abraham a ese lugar del infierno conocido como el seno de Abraham, donde eran consolados por su fe. Eran consolados por aquel hombre de fe, que sin duda compartiría con ellos que Dios realmente habría de cumplir su promesa porque Él es fiel a su palabra. Cuando Jesús vino, Él declaró libertad a los cautivos. El pecado fue quitado, el sacrificio fue completo, entonces ya ellos podían ver y decir: nosotros saldremos de aquí. Y fue así que Él libró a los cautivos de su cautiverio, abriendo las puertas de las prisiones para aquellos que estaban impedidos de acceder a la presencia de Dios. Es por medio de Jesucristo que la puerta se abrió en el cielo. Así que, como Jesús le dijo a María cuando María lloraba por su hermano Lázaro, Él dijo: el que vive y cree en mí no morirá jamás. Bueno, usted será cambiado en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. La muerte, por supuesto, es una metamorfosis para el creyente, podríamos decirlo así. Hoy mi espíritu se mueve dentro de esta vieja tienda, pero está caminando hacia la nueva casa, el edificio que Dios tiene para mí y para los creyentes, no hecho de manos, sino que es un edificio eterno en los cielos. Mientras vivimos en esta vieja tienda, gemimos constantemente deseando ser libres. No que vaya a ser un espíritu desnudo, un espíritu sin cuerpo, no, sino que quiero ser revestido con ese cuerpo que es del cielo. Ahora, yo sé que mientras viva en este cuerpo, decía el apóstol escribiéndole a los corintios, estoy ausente del Señor, pero yo preferiría estar ausente de este cuerpo y estar presente con el Señor. El mismo apóstol dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Al escribirle a los corintios, él, en el capítulo 12 de su segunda carta, decía, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Usted lo puede leer en la segunda carta a los Corintios, reitero, capítulo 12, versículos 2 al 4. Es que eran tan gloriosas las cosas que vio que no las podía describir con palabras humanas. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 15, versículo 53, les decía, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Mi amigo, esto es lo que se llama muerte para el Hijo de Dios. El aguijón ha desaparecido. De allí la pregunta que hace en ese pasaje a los corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dos preguntas tremendas. Jesús ha quitado el aguijón de la muerte cuando quitó nuestros pecados. De esa forma, para los hijos de Dios, está ese glorioso día de coronación. Esta vestimenta de carne que tenemos la dejaremos y nos levantaremos para recibir el premio eterno, el cuerpo celestial. ¡Qué gloriosa es nuestra esperanza que tenemos en Cristo! Ahora, aquellos creyentes del Antiguo Testamento, el caso de ellos era diferente. Todos ellos murieron en fe, pero no pudieron recibir, no habían recibido la promesa. Porque vea usted, Dios proveyó algo mejor para nosotros. Es decir, ellos, sin nosotros, no podían llegar a ese estado completo. Realmente, ellos sin la obra terminada de Cristo, no podían entrar al reino de Dios. Fue solamente a través de la obra terminada de Cristo que la puerta del cielo fue abierta cuando Él fue a predicar a las almas que estaban aprisionadas para librarlas de su cautiverio. Pero ahora, mi amigo, la victoria es nuestra. Nosotros entramos en esa gloriosa promesa de Dios. Estar ausentes de este cuerpo es ni más ni menos que estar presentes con el Señor. Así que le invito, estimado oyente, a que me acompañe en una breve oración. Oh Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por tu bondad, por todas las bendiciones, por esas riquezas que ahora son nuestras por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias por las promesas y por la esperanza. Oh Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán grandes son tus palabras para nosotros tus hijos. Oh Señor, te agradecemos por ese regalo de la fe. Señor, oramos que tu voluntad continúe la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones mientras nos rendimos a ti para caminar en comunión contigo por medio del sacrificio de Jesucristo, para vivir en esa esperanza de la vida eterna a través de tu Hijo Jesús. Estamos esperando ese día cuando seremos transformados y modelados a la imagen de Él, de acuerdo al poder de tu Espíritu Santo, que está obrando hoy en nuestras vidas, oh Señor. Nosotros creemos, confiamos y sabemos que tu palabra es verdad. Que a pesar de que la tierra y los cielos pasen, tu palabra es algo que nunca pasará, que tú cumplirás, guardarás para siempre. Oh, gracias, Señor, por esas promesas invariables que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.
Continuaremos con más de este estudio de Hebreos cuando el pastor Chuck Smith dirija nuestra mirada a la paciencia de los santos. Y esperamos que usted haga planes de acompañarnos. Mientras tanto, hemos dejado bastante material en sus manos, hemos recorrido una buena parte del texto bíblico, de manera que usted pueda hacer su propia evaluación de todo lo presentado y ver cómo está su vida espiritual, en su fe, en su confianza, en su seguir a Cristo. ¿Desea participar en la discusión de todos estos temas, darnos sus impresiones de este programa, sus comentarios? Hágalo escribiendo, por ejemplo, al correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Reitero una vez más, info@lpddph.com. La otra manera de comunicarnos es a través de Internet. ¿Dónde? www.lapalabradediosparahoy.com, un sitio que le permitirá escuchar este audio nuevamente en línea. También descargar el archivo MP3 gratuitamente con todo el mensaje del pastor Chuck Smith y escucharlo en su dispositivo móvil, en su computadora, y también compartirlo con otras personas. www.lapalabradediosparahoy.com. Allí también encontrará el texto con toda la transcripción del estudio que ha presentado hoy el pastor Chuck Smith. Vaya allí y encuéntrelo también como material gratuito de apoyo a su estudio bíblico. www.lapalabradediosparahoy.com. Asegúrese de acompañarnos la próxima ocasión cuando el pastor Chuck Smith continúe su estudio de la Carta a los Hebreos. Esto será en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la Palabra de Dios para hoy. Y antes de cerrar este espacio por esta jornada, vuelve el pastor Chuck Smith con algunas reflexiones más.
Amigo oyente, ¿usted piensa que su nombre figurará en aquella lista de fe que tiene Dios? Déjeme decirle cuánto agradezco a Dios por la obra de su Espíritu Santo, ayudándonos en nuestras debilidades. Oh, que no confiemos en nuestra fidelidad, nuestras obras, nuestra habilidad, sino que aprendamos a confiar en la fidelidad de Dios, en su obra, que podamos decir, yo sé que Él todo lo puede. Que Dios le bendiga, le dé un hermoso tiempo de fortaleza en el Señor, para que usted abunde en todas las cosas en Cristo, para la gloria y la alabanza y el honor de nuestro Dios, nuestro Salvador y Señor. Es lo que ruego a Dios por usted, en nombre de Jesús. Amén.
La Palabra de Dios para hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Doblaje al español, Pastor Nelson Regueira. Locución, Esteban La Rosa.